Hola y qué tal, hermanos y amigos, reciban un saludo muy cordial y cristiano desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire, de sus hermanos y compañeros de viaje espiritual, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe a lo largo de este día al separar estos minutos para continuar escudriñando la santa palabra de Dios y esos temas imprescindibles para nuestro crecimiento espiritual. Bienvenidos al segundo día de estudio de esta, la lección número 7 de este cuarto y último trimestre del año. Durante el peregrinaje del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, dirigidos por Dios a través de Moisés su siervo, en algún momento ellos afrontaron muchas dificultades y obstáculos que parecían infranqueables. Sin embargo, Moisés siempre los animaba: no olviden que el mismo Dios que nos libró de la esclavitud egipcia, Él ha prometido que continuará con nosotros. Sin embargo, en una de esas caídas espirituales del pueblo, cuando empezaron a quejarse y llegaron hasta el punto de adorar un ídolo en su rebeldía contra Dios, el Señor emitió una sentencia a Moisés de que si el pueblo continuaba en esa actitud y conducta, Él no los acompañaría. Fue en ese momento entonces cuando Moisés se dirigió a Dios y le dijo en Éxodo 33, 15 al 17, y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y además le preguntó: ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Estas palabras definitivamente que llegaron a ser un bálsamo de alivio al corazón apesadumbrado de Moisés. Y ahora que nos encontramos en la historia y la experiencia de Josué frente al mismo pueblo, el Señor quiso asegurarse que en su proyecto de conquista, después de cruzar el río Jordán, ellos, antes de involucrarse en cualquier guerra o campaña militar, en primer lugar debían atender las prioridades espirituales por encima de cualquier estrategia militar. Y ciertamente, hermanos y amigos, que este sigue siendo el mismo principio. Como vimos ayer, Jesús también nos dejó esa máxima de Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Muy bien, hermanos y amigos, entonces con esta embocadura estamos listos para participar del subtema para hoy, precisamente que se titula Altares de Renovación. Y otra vez damos gracias a todos por su fiel y consecuente sintonía. Gracias a las radioemisoras hermanas a través de las cuales podemos llegar ante ustedes cada semana. Y ahora le solicito al profesor Valera que nos dé su saludo acostumbrado. ¿Qué tal, profesor? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Una vez más nos acercamos al trono de la gracia de Dios para ofrecer sacrificio de alabanza, para darle a Dios adoración porque es Dios poderoso, eterno, misericordioso, porque su gracia cubre los cielos y la tierra. Alabamos el nombre de Dios por su grandeza, porque es un Dios todopoderoso, es el único Dios verdadero, el Dios en el que podemos confiar. Igualmente, damos gracias a Dios por la participación de cada uno de ustedes que semana a semana se unen a este espacio radiofónico para adorar a Dios a través del estudio de la palabra, porque la adoración a Dios no solo es cánticos espirituales o no solamente es la oración, sino también el estudio consciente de la palabra de Dios, dejar que la palabra de Dios permee nuestra vida, nos acerque al trono de Dios. Antes de comenzar con el estudio en esta ocasión, yo quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Sí, con mucho gusto, profesor. Hermanos y amigos, les invito a orar. Amante Padre Celestial, gracias, Señor, por la manera providencial y maravillosa en que te manifestaste con tu pueblo de Israel allá en el Antiguo Testamento, cuando lo sacaste de la tierra de esclavitud en Egipto. Gracias porque por tu brazo y tu mano poderosa los condujiste a través del mar y del desierto hasta la posesión de la tierra prometida. Y gracias, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, y nos has prometido que nos llevarás de la mano para que nosotros también, de acuerdo a tu promesa, podamos entrar no en la Canaán terrenal, sino en la maravillosa Canaán celestial. Oh buen Dios, que así como tú instruiste al pueblo para que se preparara espiritualmente antes de la conquista, que nosotros también en este tiempo atendamos a tu voz y a la voz de tu Santo Espíritu para que nos prepare para un día recibir en gloria a nuestro Señor Jesús para morar contigo por toda la eternidad. Bendícenos en este estudio para hoy, bendice a cada oyente que se une a nosotros y ayúdanos, Señor, a hacer un compromiso contigo para no hacer nada separados de ti. Te lo suplicamos y te agradecemos todo en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Así que, hermanos y amigos, continuamos entonces en este segundo día con el desarrollo de la lección número 7 y, como hemos indicado, su título es un llamado a una lealtad suprema para con Dios, y lo hacemos adorando su nombre en toda circunstancia y, como dice este título, aún en medio de la guerra. Nosotros también, así como Israel tuvo que afrontar guerras literales contra los cananeos, hoy estamos involucrados en una guerra espiritual contra las huestes del mal. Nosotros también tenemos esa misma promesa de parte de nuestro Dios. El pensamiento guía nos viene de los labios de Jesús como una herramienta indispensable para que nosotros podamos un día participar de ese reino eterno de nuestro Señor. Y Él nos aconseja: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que necesitamos nos serán añadidas. Vimos en primer lugar que el pueblo, después de cruzar el Jordán y antes de enfrascarse en aquella lucha de conquista de Canaán, ellos debían colocar las prioridades en su justa perspectiva, y lo primero que debían hacer era recordar el pacto o la alianza que Dios había hecho con ellos y ellos con Dios. Así que un aspecto importante de ese pacto que Dios lo había indicado a Abraham tenía que ver con el rito de la circuncisión, que era una señal de su alianza o pacto con Dios. Así que Josué recibió la orden del Señor de que antes de ir a la batalla debía circuncidar a toda aquella generación más joven que no participó de la rebelión del pueblo de Israel en las fronteras de Canaán y por lo cual tuvieron que divagar en el desierto durante 40 años y allí aquella primera generación pereció. Estos descendientes más jóvenes no habían sido circuncidados, por lo tanto debían cumplir con dicho rito. Así entonces otra vez podemos ver que el cumplimiento del pacto es prioritario para que ellos pudieran recibir la promesa. Que en segundo lugar, ellos celebraron una segunda Pascua, esto como demostración de su reconocimiento de que Dios era su Salvador y Libertador. De igual manera, esa Pascua apuntaba a la mayor liberación de la historia a través de Cristo, y nosotros también somos copartícipes de esa Pascua espiritual en Cristo Jesús. Para hoy, profesor, continuamos con el subtema Altares de Renovación. Compañero, ¿cuál fue entonces la motivación de Josué cuando construyó un altar para el Señor allá en aquel monte Ebal? ¿Qué nos dice Josué 8:30 y 31, así como también Deuteronomio 11:26 al 30?
Muy bien, Pastor Díaz. Ya hemos visto que en el pasado se erigieron monumentos, pero de manera especial hay altares que tienen profundo significado espiritual y nacional. Josué construyó allí un altar, Josué 8:30 y 31. No fue simplemente un acto ritual, era una expresión de la obediencia, gratitud y renovación que el pueblo de Israel había hecho en su pacto con Dios, justo después de una importante victoria militar allí en Jai. Recordamos cuál fue el primer desenlace, pero luego, cuando fueron dirigidos realmente por Dios, ellos obtuvieron la victoria. En este llamado a construir un altar también hay obediencia al mandato divino. Deuteronomio 27:2 en adelante dice: cuando hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras y edificarás allí un altar al Señor tu Dios de piedras enteras sobre la cual no alzarás hierro. Josué simplemente estaba cumpliendo el mandato que Dios expresamente había dejado. Era una muestra de obediencia, una muestra de fidelidad. Él no construye el altar por una iniciativa personal, sino es una respuesta a la ordenanza divina. Él quería honrar a Dios a través de la obediencia a su santa ley. También era un símbolo de renovación del pacto. Deuteronomio 11:26 en adelante y 27:11, Moisés había instruido que el pueblo, una vez entrara a Canaán, debía reunirse entre el monte Ebal y el monte Gerizim para renovar el pacto. En Ebal se colocarían las piedras del altar y se ofrecerían sacrificios. En Gerizim se pronunciarían las bendiciones de obediencia. Y Josué obedece expresamente la palabra de Dios y edifica el altar en Ebal, ofrece sacrificios y lee toda la ley ante el pueblo. Esto era un acto de gratitud y adoración. Habían obtenido una victoria después de una amarga derrota. Tras esa derrota inicial por el pecado de Acán, Dios les había dado ahora victoria. Todo esto tenía una enseñanza espiritual para el pueblo. La ley de Dios debía obedecerse y los mandatos de Dios debían cumplirse con mucha precisión.
Así es, profesor, gracias. De modo que, hermanos y amigos, entonces podemos ver que la motivación de Josué al construir un altar para el Señor era seguir las instrucciones dadas por Moisés a su pueblo para que no olvidaran que antes de nosotros alcanzar nuestras metas, necesitamos reconocer que toda la capacitación y la dirección provienen de Dios y no de nuestras propias capacidades. La pregunta que se plantea es, ¿por qué escoger el monte Baal para levantar este altar para que el pueblo adorara y alabara a Dios? ¿Y por qué no en el monte Gerizim? Tanto el altar como las leyes que se debían escribir en un monumento y ser leídas ante el pueblo, estas leyes estaban relacionadas con las bendiciones como también con las maldiciones. Veamos lo que nos dice Deuteronomio 27, 12 y 13. Cuando ustedes hayan cruzado el río Jordán, las tribus de Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín se colocarán en el monte Gerizim para la bendición del pueblo. Y las tribus de Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí se colocarán en el monte Baal para la maldición. Entonces, haciendo una aplicación cristológica, Jesús se hizo maldición por nosotros para que nosotros así pudiésemos recibir la bendición. En Gálatas 3, 13 y 14, el apóstol Pablo nos da una buena noticia cuando nos dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por causa nuestra, porque la Escritura dice: maldito todo el que muere colgado de un madero. Esto sucedió para que la bendición que Dios prometió a Abraham alcance también por medio de Cristo Jesús a los no judíos, para que por medio de la fe recibamos todos el Espíritu que Dios ha prometido. De modo que este altar de Ebal es para nosotros una imagen clara del sacrificio de Jesús en nuestro favor. Y vemos que en medio de la conquista, Israel buscó un momento para consagrarse nuevamente a Dios. Esta es una invitación para que imitemos su ejemplo, consagrándonos a Dios, no solo de manera individual, sino también como pueblo escogido de Dios. Profesor Valera, como nos dice el autor de esta lección, la conquista de Canaán era solo un paso en el cumplimiento del plan de Dios para Israel y la restauración de toda la humanidad. Así que la fidelidad de los preceptos de la Torá constituyen el punto culminante en el destino de la humanidad. Compañero, notamos que Josué escribió la copia de la ley sobre grandes piedras encaladas distintas de las del altar. ¿Qué nos dice al respecto Deuteronomio 27, 2 al 8? ¿Y qué contendrían esas piedras encaladas próximas al altar?
Muy bien, Pastor Díaz. En el texto de Deuteronomio 27, 2 en adelante, se nos expresa por qué Moisés y ahora Josué estaban escribiendo una copia de la ley en piedras encaladas. Esto tiene un significado profundo. Deuteronomio 27, 2 al 8. Cuando hayas pasado el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ella todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, y edificarás un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ella instrumentos de hierro. Estas piedras encaladas, o sea, pintadas con cal, son símbolo de pureza y pertenencia. Debían ser revestidas de cal, hacer que la superficie se vea blanca y lisa, permitiendo escribir sobre ellas con claridad. Era un símbolo de pureza, limpieza y santidad ante Dios. También tenía como propósito proteger las inscripciones que perdurarían en el tiempo como un testimonio visible de la fidelidad a Dios. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Esto sugiere que estas piedras contenían los 10 mandamientos y las ordenanzas fundamentales del pacto, el decálogo, como el núcleo moral de la ley de Dios y una síntesis de las leyes de Deuteronomio. Debían escribirse muy claramente. El altar debía ser edificado junto a esas piedras. Esto tiene un fuerte simbolismo. La ley y el sacrificio van juntos. La obediencia a la ley y la expiación, el altar, son dos aspectos inseparables en la relación con Dios. La adoración debía basarse en la palabra de Dios. Había que ofrecer sacrificios, pero allí estaba quien respaldaba todo el sistema, la palabra de Dios. Era un testimonio visible del pacto entre Dios y su pueblo, un memorial educativo para que las futuras generaciones conocieran las condiciones de su relación con Dios. Además, era una declaración pública de que Israel pertenecía a un Dios de justicia, a un Dios de santidad. Y escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés.
Definitivamente que es así, profesor. Al colocar el contenido de las tablas de la ley en esas piedras al lado del altar, Josué quería subrayar la importancia de que el pueblo entendiera cuáles eran sus deberes, como también sus privilegios implícitos en el pacto. No olvidemos que el nombre de Josué, cambiado de su nombre original Oseas, que significa salvación, llegó a ser Yehoshua, Jehová salva, que es equivalente a Jesús en el Nuevo Testamento, porque precisamente el nombre Jesús, equivalente a Josué, significa que él salvaría a su pueblo de sus pecados. Al recibir un cambio de nombre, Josué comprendió que aunque era el caudillo de su pueblo, no era su salvador, porque ese era Dios. Ahora, la misión de Jesús consistía, entre otras cosas, en conducir nuevamente a la humanidad a la obediencia a Dios. Por eso entonces sabemos que Jesús tuvo que entrar en conflicto directo con los poderes de las tinieblas, del mal, para que así pudiera salir victorioso como nuestro representante en cuanto a los requerimientos del pacto. Jesús entonces se convirtió en nuestro representante. Por eso el apóstol Pablo afirma: porque todas las promesas de Dios son sí en Él. ¿En quién? En Jesús. Por eso decimos amén en Él, para gloria de Dios. Sí, cuán privilegiados y bendecidos hemos sido al Cristo venir a este mundo para tomar el lugar del hombre pecador, para que así nosotros por su justicia imputada seamos salvos y por su justicia impartida podamos reflejar su carácter. Quiera Dios entonces que cada uno de nosotros cumplamos la misión de afirmar el sí o la verdad de Dios en la persona de Jesús. Bien, finalmente, profesor Valer, entonces, ¿qué prácticas espirituales equivalen hoy a la construcción de un altar allá en la antigüedad?
Muy bien, Pastor Díaz. Cuando se construía un altar en la antigüedad, había un significado espiritual. Era un acto de adoración, un acto de gratitud o consagración y comunión con Dios. Cada altar marcaba un encuentro entre el hombre y Dios. Hoy ya no construimos altares de piedra ni ofrecemos sacrificios de animales, pero el principio es el mismo. Cuando hacemos la oración personal y el devocional familiar, así como los patriarcas levantaban altares, nosotros alabamos a Dios en nuestros altares diarios. Puede ser nuestro sitio de oración, de meditación. Es el momento en que reconocemos la presencia de Dios. Es el momento en que le agradecemos, confesamos nuestros pecados, buscamos su dirección. La oración es una herramienta que nos acerca al trono de Dios. Y es por eso que cada vez que oramos, por decir así, levantamos un altar. También el estudio y la meditación en la palabra de Dios. Muchos de los altares antiguos eran para que Dios se comunicara con su pueblo. Hoy en día Dios se sigue comunicando con su pueblo. Cuando decidimos leer diariamente la palabra de Dios y reflexionar en ella, entonces tenemos una manera, una forma de recibir dirección divina. La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Eso lo dice Colosenses 3:16. Así que hay que estudiar la palabra con reverencia. Por supuesto, cuando vamos al culto, nos congregamos en nuestra comunidad de fe, participamos, cantamos, escuchamos la palabra, compartimos con otros creyentes, estamos edificando un altar colectivo de adoración. Presentad vuestros cuerpos, dijo Pablo, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando practicamos servicio y hacemos obras para la gloria de Dios, estamos levantando un altar de adoración. Por supuesto, cuando expresamos arrepentimiento, entrega personal o incluso gratitud a Dios, estamos también levantando esos altares que nos acercan al trono del Dios Todopoderoso.
Correcto, profesor, gracias. De manera que, hermanos y amigos, entonces, tanto a nivel personal como colectivo, como pueblo de Dios, debemos levantar ese altar en nuestra vida espiritual, pidiéndole a Dios que haga de cada uno de nosotros un santuario para Él, para así adorar y alabar el nombre de nuestro buen Dios. Otro aspecto que debemos tener en consideración es también erigir este altar espiritual en nuestros hogares y familias. De esta manera, la luz de la verdad brillará en nuestra vida para testimonio y bendición de los demás. Y bien, hermanos y amigos, de esta manera estamos concluyendo nuestro análisis para hoy, titulado Altares de Renovación. Antes de despedirnos, les invitamos para que mañana, miércoles, nos acompañen para estudiar juntos el subtema Escrito en Rocas. Les esperamos. Y ahora solicito al profesor Valera que por bondad nos despida elevando una palabra de oración a nuestro Padre Celestial. Por favor, profesor.
Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, mi Dios, abandonamos nuestras vidas. Permítenos, Señor, erigir altares diariamente para mirar hacia tu santa presencia. Gracias, Señor, porque en Jesús hemos obtenido un camino nuevo y vivo hasta el trono de la gracia. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.